Pasamos la tarde en el diván de Rosalía.
De la vuelta al cole, de la vuelta al trabajo, seguramente hay muchas personas que están padeciendo síndrome postvacacional o que creen poder estar sufriendo los síntomas, así es que este es el primero de los temas que vamos a abordar con Rosalía Izquierdo, que ya está de vuelta. Bienvenida.
Muchas gracias.
Hola,
buenas tardes.
Rosalía.
Bienvenida después de un veranito en el que le hemos obligado a descansar porque por ella hubiera seguido viniendo. Pues claro, le pedíamos esto, ¿no? Porque sabemos que es una situación que están viviendo ahora mismo muchas personas en mayor o menor medida. Es cierto que no a todo el mundo le supone un problema que tenga que ir a tratar en terapia con un psicólogo, pero bueno, pues está sufriendo algunos de esos síntomas, ¿no? Ese abatimiento que muchas veces se produce después de la vuelta al trabajo. Así es que no sé si te parece que primero definamos un poco ¿Qué calificamos de síndrome posvacacional? ¿Dónde lo enmarcamos, no?
A ver qué es eso.
Sí, porque realmente no es una patología mental, ¿vale? Que esté diagnosticada en ninguno de esos libros que utilizamos los psicólogos como tal.
Mira, pero yo te voy a decir, antes de que digas tú de la parte científica, lo que piensa mucha gente de eso. Que la gente no tiene ganas de volver al trabajo, punto.
Claro.
Claro, estás acostumbrado a lo bueno y no tiene. O sea, que habrá mucha gente que nos está escuchando y dirá, hombre, no pongamos esto en un aspecto de
enfermedad.
De enfermedad.
Claro, de enfermedad, claro. Claro,
no lo vamos a equiparar, ni mucho menos.
Ni muchísimo menos. Pero sí son unos síntomas transitorios que, en cuanto ya llevamos unos 15 o 20 días en el trabajo, parece ya como que se nos pasan, porque ya las vacaciones quedan en el olvido. Pero que esos primeros días, pues notamos pues esa irritabilidad, agotamiento, cansancio, apatía, anedonia, desinterés por ese trabajo, por agobio, estrés. Porque
amargamiento,
no
lo que viene es levantarte y decir, Dios, no quiero vivir.
Básicamente, pero todo además está ocasionado por dos elementos básicos. Uno, el cambio de horario, que fíjate que es muy sencillo, y la cantidad de demandas a las que tenemos que hacer frente. Claro. Es que realmente lo que es el periodo vacacional del no vacacional se distingue por esas dos herramientas, claro. Ninguna otra. Porque, sin ir más lejos, hay personas que a lo mejor por circunstancias personales o familiares no se van fuera de viaje y, sin embargo, disfrutan de sus vacaciones en casa y sin embargo, también sufren el síndrome posvacacional. Es decir, que no está ocasionado porque estemos en una isla o estemos de playa, en los chiringuitos o vayamos a conocer otro país. No, es porque indudablemente
ahí el golpe es mayor. Ahí sí. Cuando tú vienes de la vida maravillosa, el golpe es más duro. Pero la gente que se queda en casa también tiene, ¿eh?
También la tiene. ¿Por qué? Pues porque en vacaciones no tenemos unos horarios tan rígidos, son mucho más flexibles, tenemos más horas para poder descansar, para poder dormir. La cantidad de tareas que tenemos que hacer a lo largo del día son mucho menos que cuando estamos sometidos a lo que es la rutina diaria, porque aquí estamos hablando de la incorporación al trabajo, pero qué decir de las amas de casa o incluso los padres que no trabajan, pero se tienen que incorporar de nuevo esa rutina con los peques del colegio, de levantarlos por la mañana temprano.
Hay que llegar a tiempo, venga, que va despacio, tal, porque claro, los nutricionistas te dicen muy bien lo que tienen que comer, pero no habla de los tiempos que tardan los niños en comer bien. Entonces, claro,
curioso.
Esto lleva todo un estrés y un porque hay niños que mastican más rápido, otros más despacio.
Yo te noto un poquito afectado.
Mira, claro,
que
él lo nota también.
Claro, esto no habla, ¿no?
Por lo tanto, afecta a muchas personas, las que viajan, las que no viajan, incluso las que no trabajan fuera de casa y también se resienten.
Sí.
¿Por qué nos resentimos más después del verano? Porque es cuando el periodo vacacional es más amplio. Porque luego tenemos los micropuentes, los fines de semana un pelín más largos.
Que hay gente que también lleva fatal esas vueltas, ¿eh?
Sí.
Hay gente que le afecta, que el primer día viene con un desánimo tremendo.
Tremendo. Pero el cuerpo como que no le da tanto tiempo a desacostumbrarse a estar sin trabajo, ¿no? Parece como que sirve más un poco de desconexión y de tranquilidad que de ese... Es que me olvido por completo de esa rutina, ¿no?
De hecho, he notado en mi círculo inmediato que la gente que peor lo pasa con la vuelta, a pesar de que les les encanta su trabajo, de que tienen vocación, los profesores, por ejemplo,
sí,
porque tienen unas vacaciones muy, muy largas. Entonces es como, ha habido una desconexión tan grande que les cuesta un montón volver. Y estoy diciendo que gente que le encanta su trabajo, ¿eh?, que adoran a los críos y todo lo demás. Sin embargo, les cuesta un montón.
Les cuesta mucho. De hecho, los expertos dicen que el periodo vacacional debe ser no inferior a una semana, porque si no, realmente no da tiempo a que la persona desconecte y descanse y empiece a disfrutar de lo que es ese periodo vacacional, pero tampoco superior ya a 3 semanas, 2-3 semanas. ¿Por qué? Porque ya llega un momento en el que la desconexión es tal que cuando te tienes que incorporar de nuevo a la rutina, se te resiente mucho más, sobre todo a nivel mental. Quizá no tanto físico, pero a nivel mental te cuesta volver a redirigir tu vida, a organizarte por horarios y tal.
Ya es un poco tarde para dar consejos de
complicado.
Yo, por ejemplo, puedo decir que a mí es verdad que no suelo tener síndrome posvacacional, pero es que yo descanso cuando vengo a trabajar. O sea, normalmente mis vacaciones son tan estresantes.
Sí.
Además, me sigo levantando a la misma hora. Entonces, para mí, casi que viene siendo un descanso volver a trabajar muchas veces, ¿no? Pero bueno, imagínate que hay gente que lo que ha cogido es el mes de septiembre, que aquí en Extremadura no es ningún disparate, porque realmente hay muchísima gente que aprovecha este verano largo que nosotros tenemos para coger vacaciones en septiembre. Esos todavía están a tiempo de combatir el síndrome posvacacional. ¿Cómo pueden hacerlo?
Pues mira, lo primero, si ya esta recomendación ya es tardía, ¿no? Pero lo ideal para futuras vacaciones que se vayan a coger, sin ir más lejos, las de Navidades, que como quien dice las tenemos a la vuelta de la esquina.
Ya estamos corriendo.
Intentar, si salimos fuera o nos vamos de viaje o vamos a estar pues unos días pues eso, fuera de casa,
ajá,
pues regresar un par de días antes para que nos dé tiempo pues eso, a colocar el equipaje, a ponernos al día, llenar la nevera, organizarnos,
acuerdo,
limpiar un poco la casa, ese tipo de cosas que si venimos con el tiempo justo y al día siguiente tenemos que empezar a trabajar, eso nos agobia una barbaridad.
Sí, yo jamás, este año lo he hecho por primera vez porque no me ha quedado más remedio, pero yo necesito un par de días de vuelta a la realidad después de estar una semana por ahí fuera, simplemente ya por la cantidad de cosas que se acumulan en casa, ¿no?
Sí.
Vale.
Esa es la primera. La segunda, no decir a todo el mundo, sobre todo a compromisos sociales, que hemos vuelto de vacaciones, porque hay personas que enseguida lo dicen y, claro, tienen el primer día que se incorporan al trabajo que quedar con esas personas que hace un montón de tiempo que no veo. Y no son capaces de decir que no, y tú tienes que pensar que ese primer día habrá cosas que preveas que te pueden surgir, pero habrá otras muchas que el inicio de incorporarte después de un periodo vacacional, sobre todo largo, al trabajo, es un folio blanco, no sabes lo que te vas a encontrar.
¿Hombre?
Tareas que a lo mejor están sin completar, pequeños problemas que tienes que solucionar obligatoriamente ese día o para el día siguiente, y el tener que al mismo tiempo sumarte a quedar con X personas te puede todavía agobiar mucho más. Entonces, es preferible,
secreto.
Exacto, que la incorporación sea solamente centrada en volverte tú a adaptar a la rutina y al trabajo, y después ya dejar eso para el fin de semana, ¿no?
Venga, vale.
Incluso si tenemos la opción de incorporarnos un día que nosotros elijamos, intentar hacerlo a mitad de semana.
Uy, eso es fantástico.
Eso es
maravilloso. A mí me encanta coger las vacaciones el miércoles y soltarlas el miércoles o el jueves, o venir el viernes nada más.
Por ejemplo.
Anecdótico. He ido a saludar prácticamente.
De hecho, eso hacen muchas veces pues los maestros o los profesores.
Eso lo hace mucho Esther.
Y Esther, que ha aprendido, es una mujer sabia y ha aprendido.
Es que se hacen más largas, porque esa semana que tiene 2-3 días, es que ni te enteras.
Básicamente. Y luego, sobre todo esto, viene mucho a hacer alusión al tema ahora ya que hay muchos padres que entienden el inicio de la etapa escolar con el inicio también de su nueva rutina. Hay que tomarse las cosas con calma, porque hay muchas personas que, venga, ya como los niños están en el cole, me apunto a muchas actividades, a clases de baile, a clases de gimnasia, a clases de inglés, a clases de un montón de aspectos, y nos agobiamos. Entonces, lo ideal es que después de un periodo vacacional largo nos tomemos esos nuevos hobbies u obligaciones, uh-huh, o cursos o aprendizajes que queremos hacer poquito a poco.
Claro.
Y que vayamos de menos a más, no que directamente el primer día queramos darlo todo, ¿vale? Periodo de transición y también aprender a delegar responsabilidades. El periodo vacacional también nos puede servir un poco para detenernos y pensar en cómo es nuestra rutina, si está muy masificada de demasiadas responsabilidades y tareas, y si a lo mejor existe la posibilidad de quitarnos algunas obligaciones o delegarlas a un segundo o un tercer plano. ¿Para qué? Para que empecemos después de ese periodo vacacional con una nueva rutina establecida que seguramente nos pueda permitir tener más tiempo a lo mejor para nosotros o poderla hacer las cosas que tengamos que hacer con mayor tranquilidad. Que este es un tema también importante. Claro.
Sí, la distribución del tiempo al final es fundamental. Todo lo que podamos hacer en ese sentido nos va a ayudar.
Exacto. Y luego, por ejemplo, ahora que todavía no ha habido el cambio de horario, esa pequeña micro siesta es muy importante, sobre todo los primeros días, hacerla, porque casi todo el mundo en vacaciones echa su siesta. Esa siesta de 2 horas que ya no es una micro siesta, es una maxi siesta. Ahora ya a lo mejor no es viable, pero ese pequeño descanso después de comer, aunque sea para sentarte un ratito en el sofá y meditar y cerrar los ojos, pues es muy importante. De hecho, muchos países cada vez lo mantienen como una obligación.
Da Silva, ¿vamos a pedir un sofá?
No, hay unos especiales que lo tiene Google y demás. Se baja así, te sientas, se te baja así como un caperucho, así como un casco.
¿Ah?
Y ya está, y te quedas allí, echas una siestecina, tus 20 minutinos, te levantas, ¿sí?, y vienes aquí al libro.
Eso es bueno,
está,
¿no?
Es buenísimo.
Pues claro, eso lo vamos a pedir entonces, claro, a la dirección de Canal de Extremadura.
Sí, además cada vez hay más empresas que no están que lo recomiendan, sino que lo tienen establecido como dentro de la rutina de sus trabajadores, porque se sabe que si le dan ese descanso de esos 20 minutos, después van a rendir mucho más en sus puestos de trabajo.
Claro, es que luego también depende muchísimo de los horarios que tiene cada uno, del estrés que supone ese puesto de trabajo, pero es verdad que muchas empresas están implementando, pues no sé, ciertos beneficios para los trabajadores que al final se ha demostrado que aumentan la productividad de esos trabajadores, ¿no? Como el sillón casco que dice aquí
el
amigo
da Silva. Da Silva, mira.
Sí, buenísimo.
Buenísimo. Más cositas.
Y otro aspecto muy importante es venir de las vacaciones y pensar ya en unas nuevas vacaciones.
Qué bonito está eso.
Eso es.
A ver si vamos a pensar un poco en trabajar, ¿eh? No, pues lo que hay que hacer es disfrutar del trabajo. Ya vamos a estar, o sea, llegamos y ya estamos pensando en irnos otra vez. ¿Pero qué es esto?
Es bueno.
Muy bonito el casco, el sillón casco.
Mira,
¿eh?
ya lo está buscando.
Nos está enseñando fotos así ahora mismo con su portátil.
Así está en el trabajo.
Y es como
y
un huevo.
Explica, sí,
es como una burbuja. Una cosa que yo siempre he querido tener, una burbuja.
Mira, uno aquí que está en la foto ha llevado una mantita como diciendo, yo me llevo mi mantina porque los pies se me quedan, las piernas se me quedan frías.
¿Claro?
Y lleva ahí una mantina que se ha traído. Pero
un
mira
caso.
Que...
Bueno, pues vale, vamos a aceptar,
pero qué bonito,
Marco.
Esa gente al ir a trabajar con su mantita para la siesta.
Y con tu huevo. Porque
y con claro, y tu huevo. Mantita para la siesta.
Es verdad que, a ver, yo soy partidaria de sentirnos afortunados por tener un trabajo, lo primero, pero bueno, vale, vamos a ir pensando en futuros planes, vamos a ponernos por delante proyectos ilusionantes, que a lo mejor puede ser un viaje o puede ser otra
puede
cosa,
ser un viaje o una actividad que nos guste hacer, a lo mejor pues preverla para el siguiente fin de semana, es decir, sobre todo refuerzos a corto plazo.
Venga.
No tener que pensar en, madre mía, ahora tengo que trabajar 11 meses para tener de nuevo vacaciones, es que ese tipo de pensamiento al final lo que hacen es que este síndrome posvacacional se te haga eterno.
Y es que hay mucha gente que tiene esa tendencia a verlo todo muy negativo y a llegar y no pensar pues que este fin de semana tengo un cumpleaños o que tengo X, sino decir, es que ahora faltan otros 11 meses hasta que me pueda volver a coger vacaciones. Claro, es una visión muy negativa del asunto.
Exactamente. Y luego, por supuesto, es la parte actitudinal. Si tú entiendes la vuelta al trabajo como algo muy desagradable, al final los primeros días se te van a hacer odiosos. Pero si lo entiendes como una especie como de descanso, como tú decías, Esther, sobre todo para volver a la rutina, a los hábitos de alimentación normales que tenemos, que siempre en vacaciones pues todos nos resentimos de comer de más, de no alimentarnos adecuadamente, de disfrutar también pues eso de las personas que conocemos, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro entorno, si lo tomamos con esa actitud probablemente lo llevaremos de mejor manera. Y además hay que entender un aspecto importante. Las vacaciones son vacaciones y son especiales porque no las tenemos durante todo el año. Si las disfrutásemos los 365 días, llegaría un momento en el que perderían esa capacidad de ilusión que fomentan en todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, de todo se aburre el ser humano cuando lo tiene de manera perenne. Lo ideal es pues tenerlas en determinados momentos de nuestra rutina anual, pero también pues saber vivir y disfrutar sin ellas,
claro,
con otro tipo de aspectos, ¿no? Pues eso, con el trabajo, con los compañeros de trabajo que también nos reencontramos con ellos, y disfrutar de esa, de ese,
claro,
día a día.
También estamos partiendo de la base de estar a gusto en el trabajo. Es que tenemos que pensar que hay muchas personas que en su trabajo lo pasan mal y que en su trabajo pues no están cómodos y se sienten frustrados o tienen problemas de sociabilización con compañeros, etcétera, etcétera. Esa gente, pues es lógico, ya no es que tenga un síndrome postvacacional, es que tiene un problema en el trabajo.
Es que ahí ya estaríamos hablando de un síndrome de burnout, ¿eh? O de un moving laboral.
Tienes palabras para todo, ¿eh? Tienes síndromes para todo. Síndrome de burnout.
Claro, de estar quemado.
Ah, es verdad, si hemos hablado de esta,
claro,
mujer.
De estar, del síndrome de burnout, de estar quemado, o un bullying, ¿no? Allá a nivel, claro, laboral, ¿no? Incluso escolar, ¿no?
Para estas personas volver a trabajar supone de verdad pues no dormir a lo mejor durante un par de días, de la preocupación, de pues eso, de la depresión, ¿no?
Exactamente, de hecho son personas que ya una semana antes de incorporarse ya están con ese estrés, ¿no? Pero ya no hablamos de un síndrome posvacacional, ya ahí desgraciadamente hablamos ya de un tipo de patología ya mucho más seria, más grave, y que sí hay que tratar. Pero bueno, lo habitual y lo normal es que a pesar de que, bueno, no nos vamos a llevar bien con todos los compañeros de trabajo, siempre hay personas con las que empatizamos y nos llevamos mejor que con otras, igual que con los jefes y las jefas, pero bueno, independientemente de eso, que disfrutemos de lo que nosotros hacemos, ¿no?, dentro de nuestro ámbito laboral, y que no todo lo centralicemos en las relaciones interpersonales, sino también, bueno, pues en lo que nosotros aportamos y desarrollamos y realizamos dentro de lo que se supone que es nuestro trabajo.
Contrarrestar actividades, deporte, planificarlo de tal manera que el tiempo libre que nos queda después del trabajo sea productivo, sea satisfactorio, ¿no? Combatir de alguna manera esas emociones negativas que nos puede generar la vuelta al trabajo.
Exactamente, el trabajo son 8 horas, nos quedan otras 16.
Claro.
Para, aparte de descansar, pues poder hacer algún tipo de actividad que nos permita, bueno, nos satisfaga y nos permita sentirnos mejor.
Pues fantástico. Yo creo que hemos resumido, grosso modo, consejos que se pueden tener en cuenta. Lógicamente, luego cada uno pues tiene que tener en cuenta su modo de vida, ¿no? Sus horarios, sus posibilidades para poner en práctica todo esto. Pero bueno, pues por lo menos si todavía están de vacaciones, si tienen que volver, la parte de ir readaptándose al trabajo, al horario laboral, por ejemplo, yo creo que es buena. Empiecen a madrugar un par de días antes para que no sea el golpe tan fuerte. Ese tipo de cosas sí que se pueden aplicar. Así es que, lo dicho, muchísimas gracias, bienvenida y hablamos la semana que viene.
A vosotros.
Gracias,
un placer.
Rosalía.
Adiós.